Então, muito bem-vindo mais uma vez, Cardeal Rádio. É uma grande alegria tê-lo conosco mais uma vez, comemorando os 10 anos deste evento que o senhor viu nascer há 10 anos atrás. Então, com a palavra.
Muchas gracias. Sí, los años pasan bastante rápido. Esta vez voy a hablar en español, así como hablé la primera vez. Y cuando comenzamos todo este encuentro, me alegra nuevamente recibir la invitación y poder participar desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Aquí estamos en Roma, es un poquito tarde. Voy a tratar de quedarme despierto para toda la presentación. Y es un gusto compartir con todos ustedes. Ya voy a pedir que por favor me ayuden con las láminas y poniendo el PowerPoint, así que podamos seguir. Se me ha pedido preparar una presentación como un balance de las migraciones partiendo de la perspectiva de nuestro dicasterio. Nuestro dicasterio constituye un observatorio muy especial sobre el tema de las migraciones en todos los continentes. Y tenemos en este caso personas que están trabajando con nosotros y para nosotros para ayudarnos a recolectar datos y para entender mejor cuáles son los nuevos desafíos que los flujos migratorios están poniendo de manera particular a las iglesias locales y a la Iglesia Universal. Me encantaría en estos minutos también compartir con ustedes una reflexión que ya se viene haciendo desde hace tiempo. Tratando de resumir en unas pocas láminas los desafíos que nosotros estamos viendo. Así que estamos hablando, como siempre, del fenómeno de las migraciones. Es un fenómeno que no es un problema, que es algo que tenemos que mirar desde una perspectiva científica para entender mejor y comprenderlo. Desde el mismo tiempo, es un fenómeno complejo, que tiene interrelaciones con muchas otras áreas, con muchas otras disciplinas, y por eso no es suficiente mirarlo desde una perspectiva puramente sociológica o política, sino que a integrar también perspectiva económica, psicológica, sociales, que son importantes, así mismo como perspectivas teológicas, perspectivas religiosas, que se van dando y como importante adentro del mismo fenómeno. En ese simposio, de manera particular, siempre estamos dando relevancia al tema de las religiones y el tema religioso adentro de las migraciones. Ya estamos llorando a nuestro Papa Francisco, que nos ha dejado hace muy poco tiempo, y siguiendo teniendo en mi corazón la preocupación que siempre él ha demostrado para con los migrantes y con los refugiados. Aquí lo recordamos en una de las tantas fotografías, lo retraen ahí abrazando, acogiendo, ayudando a los migrantes y los refugiados. Él nos ha dejado una importante herencia, la de seguir trabajando para los habitantes de las periferias existenciales, y en particular con los migrantes y los refugiados. Su lectura del fenómeno migratorio ha sido siempre una lectura de una iglesia que camina al lado de los más pobres, de los desvalidos, de las víctimas de las injusticias, de aquellos que se encuentran forzados a dejar su tierra. Su preocupación pastoral de manera particular se ha traducido en algunas indicaciones que después vamos a compartir, refiriéndose a particulares temas y problemas que sí están adentro del fenómeno de la migración y se ponen como desafío. Y ahí mismo Papa Francisco estuvo destacando la responsabilidad que le corresponde a las iglesias locales. El obispo, en este caso nuestros ordinarios, son los primeros responsables de todo tipo de pastoral y también son responsables de la pastoral migratoria en cada diócesis. Ahí donde nos encontramos hoy, en los distintos continentes, tenemos a una diócesis, son más de 3.000 en el mundo, y tenemos conferencias episcopales, casi 200, que tiene su oficina de pastoral migratoria, tiene su agente de pastoral migratoria, que irán y lo hacen todos los días, asistiendo, acompañando a todos los migrantes y refugiados en las distintas lugares. Esto es muy importante entenderlo también como una responsabilidad que desde el obispo se va hasta la comunidad y hasta el último bautizado y bautizada, cada uno con su pequeña responsabilidad o grande responsabilidad, para que nuestros hermanos y hermanas migrantes siempre encuentren a alguien que los sepa acompañar y acoger. Así que son tres puntos de esta presentación. La primera, me encantaría presentar un escenario global de la migración con algunos datos, simplemente para saber dónde nos colocamos en el día de hoy. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las respuestas que se dan desde una perspectiva más bien de dicasterio, que son desafíos pastorales, eclesiales y misioneros, con respuesta también que se están dando en este momento y que se vuelven como indicaciones particulares, orientaciones para todos aquellos que quieren trabajar para con migrantes y refugiados? Así que comenzamos con nuestro escenario global. Hay que decir que se han multiplicado los estudios. Todas las universidades están haciendo hincapié sobre la necesidad de conocer mejor el fenómeno de la migración, decía, desde una perspectiva interdisciplinaria y al mismo tiempo saliendo de corresponde al poliedro que Papa Francisco estuvo presentando como una imagen de la realidad como hoy se presenta. La realidad es un poliedro. Hay muchas caras, hay que mirarla, toda importante para entender este fenómeno. Y además, las interconexiones de este fenómeno con lo que está pasando con la economía mundial, con la ecología y con el cambio climático o la crisis climática, con lo que está aconteciendo en este mundo con guerras, conflictos, persecuciones. Y eso son todas consideraciones que habrá que hacer en el momento en que se analiza el fenómeno migratorio. Injusticias globales, así como injusta distribución de los recursos que están en el mundo. Así que vamos a dar una miradita simplemente a lo que corresponde como el escenario global de migrantes internacionales. Cuando hablamos de migrantes internacionales nos referimos a aquellos que cruzan una o más fronteras en su camino migratorio. De ellos hay como 281 millones. Son datos de 2020 y no hay actualizaciones. Estamos esperando que haya otro censo para tener más actualizaciones. De la manera corresponde a un 3.6% de la población mundial. Cabe aclarar que esto, a cada uno de estos migrantes corresponde una familia que muchas veces se queda en patria, o familia extendida que de todas maneras están comprometidas, se encuentran envueltas en el fenómeno de la migración. Si calculamos esto, son muchos más los millones que están presentes como migraciones internacionales. Y si tuviésemos que también calcular la comunidad de los países de tránsito y los países de llegada, yo creo que ahí tendríamos una buena porción de la humanidad que está involucrada directamente con el fenómeno migratorio, o porque se mueve o porque ve y acompaña a la gente moviéndose. De todas maneras, en los últimos 20 años asistimos a un aumento de 108 millones. Esto es lo que llamamos la globalización de la migración. Se ha dado porque está siendo más fácil viajar por la globalización de los viajes y de los medios de transporte. Asimismo, como se ha dado una publicidad mucho más grande sobre lo que acontece en otras partes del mundo. Y esto a la gente que tiene hoy el internet y puede ver que existe otra realidad con respecto a la que están viviendo, se van preguntando, ¿y por qué yo no puedo tener acceso a esta realidad? Entonces, bueno, mirando a dónde se encuentran los migrantes internacionales, hay que decir que más de la mitad se encuentran en Europa y en América del Norte. Esto nos sorprende, obviamente pensando que son destinos prioritarios con el tema migratorio por la atracción de los recursos, de los trabajos, de los salarios, de los sueldos, pero asimismo porque se encuentran como canales tradicionales de migración, yendo a estos países que son de Europa y de América del Norte. Pero también hay que decir que existen migraciones intracontinentales adentro del mismo continente. Un ejemplo es que el 63% de los migrantes subsaharianos, de hecho, migran adentro de la África subsahariana. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que lo que acontece, lo que se está viviendo en los últimos años, que más y más las migraciones se van dando adentro de las mismas regiones del mismo continente. y aumentando el número de migrantes, pero no aumentando necesariamente el número de los kilómetros que se van dando. Y eso es un fenómeno que se va radicando a medida que algunos países de la región se van desarrollando y ofrecen también posibilidades de trabajo. Y hay que decir también, en el caso de los venezolanos, que la mayoría de la migración venezolana, migrantes y refugiados, se estuvo dando dentro de la región de Sudamérica. Y esto corresponde exactamente a lo que estamos viendo. Asimismo, como la migración de los ucranianos se estuvo dando particularmente en Europa, en la región que le corresponde. Y el 62% de los migrantes internacionales se vienen de países de renta media, que significa que no necesariamente son los países más pobres, económicamente más pobres, obviamente, los que tienen un flujo mayor de migrantes, sino aquellos que tienen una pequeña posibilidad ya de poder viajar, porque migrar cuesta. El costo de las migraciones se le puede dar, se le puede ofrecer simplemente a aquella persona que tienen algunas medidas para poder. A no tenerla, la persona se desplaza dentro del mismo territorio nacional, a no tener posibilidades, se desplaza, en este caso, a los países que son limítrofes. Me encantó, mirando el último informe que la OIM ha publicado, ver este dibujo que hicieron del mapa del mundo, que son cuadraditos, ahí donde se va la presencia de inmigrantes en las varias regiones. Así que ve América Latina y el Caribe tiene cuadraditos mucho más chicos, ¿no? Dentro de su territorio con respecto a Europa y a Norteamérica. Pero ven también la cuestión de Asia, como está muy presente, así que también que son los flujos migratorios se van dando, así como Oceania, que siendo chiquitito el país, también tiene un flujo importante de migrantes. Y vamos después a lo que son los asylum seekers y los refugiados, los que están solicitantes de refugio y los refugiados, que están normalmente contados por una agencia de Naciones Unidas que se llama ACNUR. Hay siempre informes que se publican, el último fue publicado en junio del año pasado, y estamos esperando este junio la publicación del nuevo, y se refiere siempre al año anterior. En diciembre del 2023 se calculaban 31,6 millones de refugiados y 5,8 millones de personas con necesidades de protección internacional, sin calcular a los 6 millones de palestinos que siguen encontrándose en una situación de protección internacional. Es muy interesante que mirando a esos refugiados, que son todos migrantes forzados, reconocidos ya en su migración forzada, el 70% casi son hospedados en países que son limítrofes, que significa que no han podido cruzar más de una frontera y se encuentra casi atrapado en el país. Y los países que son limítrofes normalmente no son países de muchos recursos, sino son países que están peleando para su desarrollo y se encuentran hasta más complicada su vida con la presencia de campos de refugiados o refugiados urbanos en su territorio. El 75% de todos los refugiados están hospedados en países de baja y media renta. Y significa esto también, como estaba diciendo, que la mayoría de los países que tienen refugiados y solicitantes de asilo son aquellos que necesitan de ayuda para su población y necesitan más de ayuda para estos millones de personas que están justamente en su territorio. Imagínate que hay una manera también de recolocar a los migrantes, reasentar a los migrantes, disculpen, a los refugiados reconocidos también en otros países, con esquemas de reasentamiento que ya están consolidados dentro de muchos países, pero en 2023 solamente 114.000 refugiados fueron reasentados. Y 1,1 millón de retornados en su propio país, que significan una pequeña parte de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad grande, ¿no? Y por eso se precisaría de tener un número mucho más alto de reasentamiento. Asimismo, el retorno se puede dar solo y cuando termine la amenaza por la cual la gente se ha ido. Así que me gusta mostrar este gráfico que viene del último informe de ACNUR. Así como ve del 2014 hasta 2023, cómo estuvo aumentando el número de personas que se encuentran en necesidad de una protección especial. Es un aumento continuo a raíz también del aumento de los conflictos, pero no solamente de los conflictos, sino de situaciones de precariedad, situaciones de necesidad, situaciones de amenaza a la vida de las personas con la cual se encuentran obligadas a dejar a su tierra. Y vamos después a lo que son los desplazados internos. En inglés son internally displaced people, IDPs. Hay una agencia que es el Centro de Monitoreo de los Desplazados Internos, IDMC, que todos los años calcula cuántos se van dando, cuántos quedan desplazados y cuántos nuevos desplazados tenemos. Imagínense que en diciembre de 2024, esto es el último informe que se ha publicado, calculaban a 83,4 millones de personas desplazadas, sea por conflicto armado o por desastres naturales. Y obviamente estos números van aumentando, podemos decir, según los distintos conflictos, las distintas guerras que se van produciendo, como también los desastres naturales. Y en 2024, en los 12 meses de 2024, calculamos a 46,9 millones de nuevos desplazados internos. Significa que de lo que teníamos antes, solo en 2024 tuvimos a más, casi 47 millones. Y son más de 20 millones por causa de conflicto armado. Y fíjense, 45,8 millones por causa de desastres naturales. ¿Qué significa? Bueno, si ustedes miran los años anteriores, se han invertido la cuota y son muchos más lo que se está moviendo por desastres naturales como efecto, de hecho, de la crisis climática que estamos viviendo en este momento. Desastres naturales que pueden ser naturales en el sentido que se presentan por la naturaleza, pero al mismo tiempo se le pueden encontrar sus consecuencias catastróficas o su frecuencia reiterada a causa de lo que estamos haciendo, abuso de la naturaleza. 15,4 millones son los nuevos desplazados internos en las Américas. Imagínense con 3,1 millones de nuevos desplazados internos por causa de desastres naturales. Y esto lo estamos viviendo en todos los países, Brasil de manera particular, hablando del 2024, ha experimentado también estas nuevas condiciones de desplazado interno a causa de los fenómenos que estuvieron afectando al territorio brasileño justamente en los meses pasados. Esperamos que estos números también aumenten, lamentablemente, a causa del cambiamiento climático y lo que se está dando en la tierra y en el cielo, con las emisiones y sobre todo en los mares, con lo que está aconteciendo, por lo cual vamos sin falta a tener números más altos en los próximos años. Y esto es un mapita que siempre lo he tomado del informe de la IDMC. Ahí donde ve con los circulitos azul todos los desplazados del mundo por desastres naturales. Y ve la cantidad y dónde se ubican de manera especial, dependiendo, esto se refieren en particular al 2024. Asimismo, los circulitos naranja se refieren a los desplazados por conflicto. Ahí también puede ver cómo se está dando en este momento los conflictos en algunas de las regiones, no necesariamente en todas las regiones, o persecuciones, o de todas maneras, son desplazados que se encuentran por conflictos y guerras moviéndose adentro de su territorio. Y por último, vamos a ver el tema de la trata de personas. Aquellos que se encuentran, en este caso, víctimas de trata y que lamentablemente han aumentado en los últimos años. Siempre nos encontramos con problemas de recolección de datos, simplemente porque las personas no denuncian o los países no están muy interesados a recolectar los datos. Pero el OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ha preparado un nuevo informe ampliando la idea de trata a lo que es la esclavitud moderna, poniendo también el trabajo esclavo adentro de la nueva definición.
ha salido con un informe de 2022 diciendo que son casi 50 millones las personas que se encuentran explotadas en esclavitud. Y son con esta esclavitud moderna. Y son 22 millones que se encuentran en esta situación a causa del matrimonio forzado y 27,6 millones a causa del trabajo forzado. La situación del matrimonio forzado también es algo que se tiene que considerar desde el punto de vista de la trata. Asimismo, se tiene que mirar justamente en términos de servitud o de esclavitud. Son 17 millones la víctima del trabajo forzado y sobre todo se encuentran en ella mujeres y chicas y niñas en esta víctima de trabajo forzado. Imagínense que 11 millones están explotadas en el comercio sexual, en la actividad sexual, y esto se puede en el negocio que rinde, obviamente, que explota a la persona desde este aspecto particular, y 6 millones están explotadas en otros sectores. Así que no solamente en el comercio sexual, sino también en otros sectores. Y mirando solamente a las Américas, de Canadá hasta Tierra del Fuego, son más de 5 millones las víctimas en esta área. Eso también para decir que también las Américas se encuentran con esta problemática particular. Ahora, mirando este panorama, ese escenario global, ¿cuáles son los desafíos que hemos podido evidenciar a partir de una reflexión que nos ha impulsado el Papa Francisco y al mismo tiempo del observatorio que tenemos como dicasterio? Y quiero comenzar por los desafíos pastorales, lo que afectan de manera particular la pastoral de la Iglesia, lo que significaría la acción social, que al mismo tiempo una acción humanitaria para con hermanos y hermanas que se encuentran en dificultad. Hay que definir que los desafíos pastorales se pueden ver a distintos plazos. El primer plazo es el corto plazo, mirando al inmediato. La primera cosa del desafío es el tema de salvar la vida. Lamentablemente, la vida no cuenta como contaba en el pasado. La vida de hermanos y hermanas en dificultad vale absolutamente nada, sobre todo a partir de la globalización de la indiferencia, por lo cual muchos de los sectores que podrían hacer algo simplemente son indiferentes a lo que se está aconteciendo, cuando no critican o no desprecian exactamente este flujo de migrantes que se van cruzando varios territorios. Además, que hay siempre que hablar de la cultura del descarte, en este caso, que, como dice el Papa Francisco en su Fratelli Tutti, tiende a definir una parte de humanidad como sacrificable para el bienestar de una pequeña parte de la humanidad. Y muchos de los migrantes así se le ven, como persona sacrificable porque sirve simplemente para cuestiones económicas, para llenar vacíos que yo pueda tener, o no sirven y yo lo puedo descartar. También, junto a la vida, también hay que salvar la dignidad. Y en esto lo que encontramos como desafío, que muchas veces, y yo lo he presentado, parece que solo los números son los que valen. Pero no son solamente los números, son las personas que son. Una historia, una persona, vale mucho más de todos los números que podamos ver. Y no podemos perder esta dimensión particular de humanización también de la estadística y de los datos, porque las personas son las que cuentan. Y asimismo, tenemos que mirar a nuevas formas de esclavitud. Yo he presentado antes los datos que se van dando junto con lo que se hacía anteriormente, contando a la de comercio sexual, también hay muchos otros trabajos, sectores de trabajo que se encuentran tomando o se encuentran realizando, esclavizando a la gente, realizando esclavitud de la gente, simplemente por un trabajo forzado que no le paga lo que corresponde o las condiciones son las de esclavo o de servitud adentro del mismo trabajo. Hay después algunos desafíos que podemos llamarlo a medio plazo. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es lo que vivimos todos los días, que es una narrativa negativa sobre migrantes y refugiados. Esa narrativa negativa, lamentablemente, es la que condiciona también las opiniones de la gente
y los miedos de la gente y produce el miedo a los extranjeros. Estamos viviendo tiempo de xenofobia, tiempo de racismo que pensábamos había terminado, pero ahora lo vimos de vuelta. Y la cosa que nos preocupa más que estos sentimientos se encuentran también vivo adentro de nuestra comunidad de cristianas y católicas. Y esto obviamente no puede ser simplemente porque no corresponde al espíritu del Evangelio. El miedo es un miedo muchas veces que es percibido como tal y tampoco es real, en el sentido que lo extranjero nos constituye una amenaza real, pero así se los presenta y por eso que el miedo de la gente hace que se cierre la frontera y se levante el muro. Después hay flujo migratorio forzado que están aumentando en todo el territorio. Eso el Papa Francisco lo ha destacado de manera particular y hay que decir que en estos últimos 3-4 años, lamentablemente, ha aumentado de manera exponencial la componente forzada de los flujos migratorios. Y muchas veces también hay causas mixtas que están, parece que sea libre la migración, pero de hecho no lo es, porque hay solamente la posibilidad de poder irse de donde uno se encuentra. Después hay políticas migratorias que se están desarrollando en varios países que se tendrían que considerar desde una perspectiva ética, porque de hecho parece no responder a lo que es la centralidad de la persona humana, los derechos y la dignidad de la persona, y parece simplemente responder a los intereses nacionales económicos. Ahí donde se habla de seguridad nacional, nos olvidamos que existe una seguridad humana de todas las personas involucradas, que es anterior, porque las personas, lo repito siempre, son anteriores a la nación. La nación existe porque está constituida por personas. Si no hay personas, no existe nación. Bueno, no ser maquiavélico en este caso, pensándolo como algo que existe sin tener a personas. Y después, la migración internacional muchas veces se está tratando como un asunto nacional. Y esto no corresponde, porque por definición, la migración internacional es internacional. Lamentablemente, estamos viendo cómo se está marcando una tendencia a eliminar la multilateralidad y asimismo no se mira a una gobernanza global de la migración, una gobernancia global de la migración, sino que cada estado se va por su cuenta y trata el asunto nacional. De último, y que muchas veces se habla de integración, pero de hecho se entiende asimilación. Así que cuando una persona llega, simplemente tiene que asumir la cultura del lugar, el idioma del lugar, la manera de ser del lugar donde se encuentra y olvidarse de todo lo que es la cultura de origen. Y esto pierde toda la diversidad que nosotros podamos tener. Y después hay desafíos pastorales a largo plazo. Por una parte hablamos de la causa de la migración forzada, que son endémicas, pero una parte conjunturales de la otra. Hay disparidad económica, hay un robo de recursos, hay pobreza extrema, condiciones de vida deshumana, hay violencia latente y corrupción que no permiten, son sistémicas y no permiten el desarrollo de algunas regiones. Y hay casos conjunturales como la guerra, los desastres naturales, la dictadura y la crisis climática que está afectando. Y en esto también son desafíos, lo cual tenemos que pensar, aunque son a largo plazo. Después me refiero a otro tipo de desafíos que son desafíos eclesiales, de una perspectiva de iglesia y de iglesia local de manera particular. La primera es la idea de una clausura. Se cierra la puerta y se excluye a todo lo que son otros respecto a nuestra comunidad, que son extranjeros y que vienen a molestar. Hasta en las mismas comunidades eclesiales se constituyen grupos distintos para que ellos tengan su misa, su celebración, tengan su comunidad y no hay una integración de comunidades. Y esto no ayuda absolutamente a la construcción de una iglesia católica. También en este caso, muchas veces hay una idea de enfatizar a la iglesia local casi si fuera en contra de la iglesia universal, olvidándose que cada bautizado es ciudadano de primera categoría ahí donde se encuentra en la iglesia donde se encuentra, no importa de dónde venga. Cada uno tiene lugar y es un ciudadano de primera en la iglesia. Y eso es importante. Y la iglesia local existe de manera que existe la iglesia universal como parte y porción de la iglesia universal. También hay que decir que muchas veces asistimos a una división entre las iglesias y no se entiende de quién es la responsabilidad. Ah, son tú nacionales, entonces los obispos del lugar son los encargados, o de otro, no, son tuyos porque ahora está en tu territorio. Y con esta pelea de responsabilidades, el riesgo que se pierda la verdadera responsabilidad pastoral, que de hecho es compartida entre todos los territorios que los migrantes van pasando. Hablando también de la iglesia de tránsito, muchas veces dice, no, no me corresponde porque se están yendo a otra parte. No, a ir o bautizado, bautizada, los migrantes son miembros de la iglesia. Y aunque no sean bautizados o bautizadas, la persona son seres humanos que van pasando y son que Jesucristo que va pasando por nuestra tierra. Hay una falta de consideración para con la riqueza que llevan los migrantes. Y se piensa que ellos no pueden contribuir de ninguna manera a la iglesia local y por eso que no se le abran espacio. Y en algunos lugares, ahí donde los migrantes son los cristianos que dejan territorio, como en Oriente en cercano, lo que está aconteciendo es que la misma iglesia va desapareciendo porque todos se van. Y eso también es un desafío eclesial que tenemos que considerar. Desde una perspectiva misionera, hay también algunos desafíos que me gustaría destacar. El primer desafío es entender que existe una misión migración y una misión ad migrantes. Y que la primera misión es la misión de los mismos migrantes, que son los bautizados, que van anunciando el Evangelio por medio de su vida. Y hablando de peregrinos de esperanza, los primeros peregrinos de la esperanza son justamente a los migrantes que se mueven a raíz de la esperanza que tienen de un porvenir mejor. Y después existe la misión migrante, que es la misión que nosotros, la gente pastoral, hacemos para con los migrantes. Estas dos misiones siempre se encuentran integradas y se tienen que promover. Una falta de conciencia y de preparación para la misión migrante, para que los migrantes sean de verdad evangelizadores, habría que prepararlo y concientizarlo. Hay una falta de conocimiento de los migrantes católicos como revitalizadores de comunidades, ahí donde llega revitalizando sus comunidades. Y así también, muchas veces, hay que pensar que los migrantes que llegan, que son de otra religión, representan, y esto muchas veces no lo entendemos, una oportunidad de anunciar el Evangelio. Así que, viendo esos desafíos particulares, ¿hay algunas respuestas que se estuvieron produciendo con orientaciones pastorales, partiendo pero de los ejemplos que encontramos adentro de las mismas comunidades, iglesias locales? Entonces, recordando el corto plazo, los desafíos, hay que, ante todo, pensar que nosotros el primer trabajo es el chaleco salvavidas. Tenemos que brindar y salvar vidas, como sea, de una manera o de otra, la vida de la persona siempre hay que salvar. Después hablamos de políticas, pero siempre salvar la vida de la persona. Y el segundo, la denuncia. Claro, cuando hay injusticia, cuando hay muertes, en este caso, tenemos que como iglesia, nuestro papel profético, hablando en nombre de Dios, como hizo Papa Francisco en Lampedusa, llamando a la responsabilidad de cada uno de los actores. En el término medio, en el plazo medio, también quiero recordar los verbos del Papa Francisco, que son justamente acoger, proteger, promover, integrar, que son cuatro verbos importantes, acoger, proteger, promover, integrar, que se vuelven importantes también en nuestra pastoral. Como he dedicado en los años pasados una presentación de los cuatro verbos, le pido que haga referencia a mi presentación para entender cómo esto también se concretiza en nuestra vida. Y después hay también a largo plazo. Hay que garantizarlo, dice el Santo Padre en su último mensaje, Papa Francisco, el último mensaje, 2024, el derecho a no tener que emigrar. Y en esto hay que actuar en las causas de las migraciones.
Y para esto hay que llamar la atención y la iglesia lo tiene que hacer sobre la corresponsabilidad global. Pero comenzamos por nuestra casa, comenzamos nosotros a comprometernos con proyectos muy claros de desarrollo local que brinden alternativas a la migración, a la población que en este momento no tiene otra alternativa. Con respecto a los desafíos eclesiales, primero hay que preparar a nuestras comunidades a ser acogedoras e inclusivas. No es natural, no sale natural para superar los miedos dentro de nuestra comunidad y hacer que abran la puerta a las otras comunidades, hay que promover la cultura del encuentro. Y hay que hacerlo a partir de la presencia de aquellos extranjeros que están en nuestro territorio, en nuestra comunidad. Yo sé que este encuentro, ese simposio, también sirve como momento de encuentro. Hay que promover más para sensibilizar a nuestra comunidad. Hay que crecer en la catolicidad de nuestra comunidad, para que los migrantes no sean un grupo aparte, sino que sean adentro de la misma comunidad, porque nosotros somos comunión en la diversidad, así como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, una sola naturaleza, así mismo como tenemos la comunidad, la diversidad de nuestras comunidades eclesiales. Y cuanto más tenemos grupos distintos y diferentes, cuanto más podemos ser comunión. La comunión no se hace con personas iguales, sino con personas diferentes. Quiero recordar acá un lindísimo documento de la Iglesia Australiana, Grace by Migration, que son, nos ayudó a traducirlo, recibimos gracia, ¿no?, con las migraciones, porque en este caso es una gracia tener los migrantes que llegan a promover nuestra vida espiritual, a darle nueva vida. Por eso que hay que promover la participación activa de los migrantes en nuestras comunidades. Y después, para aquellas comunidades que ya se están desapareciendo por la migración forzada, siempre habrá, como los profetas al tiempo de Israel, alimentar la esperanza del retorno. Y por eso que habrá que trabajar para la reconciliación y la reconstrucción en los territorios que fueron teatros de guerra. Con respecto a los desafíos misioneros, también quiero recordar que hay que comenzar a preparar a nuestros migrantes a realizar su misión. Los migrantes católicos se tendrán que ser fuertes en su fe, conscientes de su fe, para poderlo anunciar. Y además que habrá que apoyarlo en su misión, particularmente en aquellos territorios que son hostiles, ahí donde es difícil ser misionero hoy, y apoyarlo también en su misión particular. Estoy pensando en particular de los países que son países islámicos, ahí donde no se hace fácil y donde los únicos evangelizadores son de hecho nuestros migrantes católicos. Hay también que pensar a un compartir responsabilidades importantes a nivel misionero. Así donde hay que abrir espacios para que los migrantes sean en nuestra comunidad, revitalizadores de nuestra comunidad. Y también hay que dejar que ellos enriquezcan con su diversidad nuestra liturgia, nuestro modo de ser comunidad y nuestros valores. Con respecto a la misión a los migrantes, también habrá que capacitar a nuestra comunidad al diálogo interreligioso y al anuncio del Evangelio. Muy importante también para que tenga en ese sentido la posibilidad de ser evangelizadores y misioneros sin tener que moverse, porque la gente se viene, los migrantes se vienen y la misión se viene a nosotros. Concluyo, porque ya se ha terminado mi tiempo de presentación, con unos puntos que son importantes. En el 2019, el Santo Padre, Papa Francisco, estuvo regalándonos un lindo mensaje que decía: no se trata solo de migrantes. En este mensaje ponía y aclaraba que cuando nosotros nos pensamos de acoger, promover, proteger e integrar a los migrantes, de hecho estamos pensando a todos los habitantes de las periferias existenciales. Lo que estamos haciendo, de hecho, es tratando de restaurar aquella humanidad que se va perdiendo. Sí, hay pedazos de humanidad crucificada, rota en el día de hoy, que precisa de una acción de la Iglesia a reconocer al Cristo crucificado y roto en este momento, en esta humanidad,
y el trabajo que se va realizando con los migrantes, ese trabajo con todos los que normalmente se quedan afuera de nuestro cuidado y que no están y no son parte de los reinos humanos que se vienen construidos, de los círculos de poderes. No se trata apenas de migrantes, porque cuando nosotros estamos haciendo el trabajo con ellos, lo estamos, cuando nosotros estamos acogiendo, sirviéndolos, acompañándolos, lo estamos haciendo a Jesucristo directamente, recordándonos aquella tan, tan maravillosa parábola del juicio universal de Mateo 25, ahí donde cada cosa que hiciste a lo más pequeño, le hiciste, me le hiciste a mí. Y esto es importante, que es el valor que es cristocéntrico también de nuestra pastoral. Después tuvimos con la Fratelli Tutti otro mensaje importante que nos brindó siempre el Papa Francisco, diciendo que nuestro viaje en el tiempo de hoy con toda la humanidad es un viaje para que el nosotros sea cada vez más grande. Y esto no es lo que está pasando hoy. Con la discriminación, con el racismo, con la xenofobia, de hecho, y con todo lo que sigue a tema de discriminación de otros grupos, lo que está aconteciendo es que estamos reduciendo el nosotros a nuestra pequeña comunidad. Parece que en el día de hoy hay como un sueño que algunos están teniendo de una comunidad perfecta que tiene todos los recursos y que los demás, lamentablemente, estarán excluidos y van a morir. Así como si fuera una salvación para unos pocos, y que, en este caso, se pueda construir una fortaleza para que los problemas no afecten a una comunidad que va a tener todos los recursos. Esto no va a ser posible. Como dice el Papa Francisco, lo dijo claro en el COVID, acá o nos salvamos todos o no se salva nadie, porque estamos todos en el mismo bote. Y esto es muy importante recordarlo y agrandar nosotros para que todos, hermanos y hermanas, estén adentro. Fratelli e sorelle tutti. Después, no se trata simplemente de un trabajo de iglesia. Y no podemos pensar que como iglesia, como grupos y comunidades, nosotros podemos solucionar a todos los problemas. Necesitamos colaborar también con los actores políticos y sociales de todos los países, con las otras religiones. Damos trabajar con la sociedad civil y con los grupos de la sociedad civil, porque cada uno tiene una responsabilidad y va aportando su grano de arena adentro de un cambio que se precisa hoy más que nunca. El cambio del mundo, porque el mundo 1.0 no está funcionando y tenemos que tener un mundo 2.0, que es el mundo de la comunión, así como de economía distinta, de ecología distinta, de justicia distinta. Y esto tenemos nosotros la tarea profética de hablar en nombre de Dios para que esto acontezca. Y quiero y felicito a Papa Leo, Papa León XIV, que ya ha comenzado a hablar de esta importante situación mundial en la cual nos encontramos, este cambio de época en el cual nos encontramos, por lo cual vamos a necesitar una nueva renovarum, una nueva encíclica social para que regale el horizonte al cual tenemos que ir respondiendo a los problemas de hoy. Y asimismo encontramos justamente en este Papa León XIV una preocupación pastoral también, como la fue de Papa Francisco, para todos los migrantes y las migrantes. Así diciendo que mi propia historia era de un ciudadano descendente de inmigrantes y también emigrado. Cada uno de nos a lo largo de la vida puede encontrarse saudable o doente, empregado o desempregado, na sua terra natal o numa terra estrangeira. Nossa dignidade, no entanto, permanece sempre a mesma, a de uma criatura querida e amada por Deus. Esta consciência fundamental que está partindo de la experiência personal, porque todos somos migrantes en esta tierra, nos da también la capacidad de redescubrir la dignidad que es de todo y de toda persona, de todo hermano y hermana, y que no se puede defraudar, porque esta dignidad fue regalada por Dios y esa imagen y semejanza de Dios. En esto quiero concluir diciéndole obrigado.